Un saludo muy especial a todos los fanáticos de los motores en Colombia y en el mundo. Bienvenidos a un nuevo episodio del Motor Show aquí en las redes de Colombia Motor Fans. Ya estamos todos conectados y preparados para un nuevo episodio de debate, polémica, análisis. Mucho que nos dejó este fin de semana. Quisiéramos, y de hecho habíamos pensado en que sería un muy buen debate en torno a lo que habría sido un espectacular Gran Premio de Bélgica, pero nuevamente nos han dado motivos para dar palo, para dar mucha crítica a todo lo que pasó alrededor. Voy a pasar a saludar al equipo de trabajo del Motor Show, desde ya agradeciéndole a todos los que nos ven en vivo, en video, y a aquellos que lo harán en formato podcast en nuestro programa en audio. Juan David Lara, bienvenido al Motor Show, ¿cómo está?
Hola, es Paula Ricker, buenas noches a todos, un saludo también para los que lo harán, nos escucharán en diferentes plataformas. Sí, un fin de semana que el tema de este programa, nuestro chat interno fue cambiando mucho durante el fin de semana, sobre qué íbamos a tratar este programa, pero no sé, yo me siento tumbado, robado, estafado, como lo quieran decir. Y no soy el único, y no solamente los que estamos acá o que están en los chats, sino también me imagino que muchos pilotos incluso se sienten. Leí a Carlos Sainz que siente que es absurdo que dieran puntos por eso, por dar tres vueltas detrás del safety car. Entonces, pues nada, esperar a ver que en Zandvoort mejore la cosa y que el clima ha bajado la posibilidad de lluvia. Entonces, esperemos que... ¡Ay, queridos!
No tiene mucho aliciente Juan David hoy para ponerse a hablar cosas buenas, ¿no? De ese Gran Premio de Bélgica que yo no sé, pues no fue ni gran, no fue premio, no sé, fue un evento. Digamos que fue una carrera, un intento de carrera en Spa-Francorchamps. Ricker Silva, de Autos y Carreras, bienvenido. ¿Cómo está?
Muy bien. Aquí... también como pensando mucho, creo que hay muchas cosas que pasaron que no son tan fáciles de digerir para toda la gente. Igual pues yo llevo viendo Fórmula 1 desde Mónaco 95 y creo que nunca había pasado algo así. Lo más cercano a lo mejor fue por allá un Gran Premio de Estados Unidos que la clasificación no se pudo llevar a cabo porque ahí estaba el coletazo de una tormenta en el Pacífico, creo que era en Guadalajara que estaba la tormenta y alcanzaba a afectar a Austin, pero pues bueno, pues así creo que también es la Fórmula 1, esas son las cosas que van escribiendo la historia. Yo creo que sí va a haber como ahí un tema, un poco una polémica entre nosotros, pero pues bien, creo que lo que más me gusta de todo esto es que pues se demuestra que la clasificación es tremendamente importante en la Fórmula 1 y pues hay un kudos para George Russell por ese segundo lugar, aunque por ahí hay unos rumores que dicen que la FIA ha acordado que no se van a entregar puntos. Entonces creo que estamos esperando un comunicado ahí, pero todo parece indicar que no se van a entregar puntos por el Gran Premio de Bélgica.
Bueno, pues eso será sin dudas parte de lo que hablaremos hoy, porque si hay algo en lo que se ha sostenido toda esta situación indignante entre fanáticos e inclusive los mismos periodistas, pocas veces se ven tantas voces de acuerdo en lo que sucedió ayer, es que al final todo lo que se orquestó, pues fue para que intentaran dar puntos, de acuerdo con el reglamento, de acuerdo con lo que está escrito. Ya lo hablaremos con más detalle, porque le paso el micrófono a Paula Rodas desde Manizales para que nos entregues tu punto de vista y bueno, con las buenas noches para ti. Decepción, yo creo que es realmente la palabra que cabe.
Hola Andrés, saludo para ti, para Juan, para Ricker, para toda la gente que a esta hora está conectada. Decepción, vergüenza, qué oso. Bueno, no sé qué más decirle a esta carrera porque fueron casi 4 horas, bueno, 3 horas larguitas, para uno poder ver algo de adrenalina, ¿no? Entonces uno después de las 10 de la mañana, de 5 en 5 con Michael Masi esperando pues la noticia, yo creo que ya muchos sabían que no se iba a poder realizar, pero él juraba que sí. Inclusive alguien por ahí, creo que está conectado acá, nos dijo, no se nos haga raro que Michael Masi arranque carrera, 3 vueltas y acabe, y dicho y hecho, realmente lo hizo, y de la verdad, vergüenza. No, pero me quedo más frustrada yo, es con los fanáticos. O sea, uno paga una entrada cara, costosa, para ir a ver Fórmula 1, para ver obviamente la carrera, los 20 mejores pilotos del mundo, para que salgan con 3 vueltas detrás del safety car, la verdad, uno queda muy triste.
Ahí es tal vez lo que más nos puede empezar a distanciar, porque yo sé que acá tenemos puntos de vista, algunos muy opuestos, y ese es el objetivo de todo este debate que vamos a tener en la noche de hoy. Y desde ya, gracias a todos los que nos están escribiendo y también, por supuesto, la opinión de lo que ustedes consideran que debió hacer la FIA. Hay muchas aristas, hay muchas situaciones que se han hablado en estas últimas horas, que se debió correr la carrera para el lunes, que no se debieron entregar puntos, como lo comentaban recién Ricker y Paula, que ni siquiera se debió correr, que debieron directamente cancelar la carrera o aplazarla. Pero la realidad es que hay una gran cantidad de situaciones que se tejen alrededor, y eso es lo que vamos a empezar a revisar en este debate que vamos a tener hoy con toda esta situación. A ver, la Fórmula 1 se rige por unos reglamentos que están escritos, que están establecidos, que todos los equipos de alguna manera los acuerdan, ¿no? Los acuerdan, los organizan, pero yo creo que sí que hay una lección de esa situación, Juan David, es que eso hay que reescribirlo, es que eso hay que reformarlo.
Sí, digamos que el reglamento ayer estuvo bastante en eso, que el reglamento tiene muchos, no sé si son vacíos propiamente dicho, sino que no son adicionados ni para los equipos, ni para a veces los jefes de equipo. Porque, por ejemplo, y esto no solamente por el tema de la lluvia y eso, sino, por ejemplo, Checo Pérez, un vacío que duró prácticamente 2 horas, en el que no sabían si podía competir, no podía competir, eso, o sea, porque ahí sacaban artículos del reglamento que decían que sí, otros que no, y todo era confusión y confusión. Digamos que en el video que sacamos en TikTok, en Reels de Instagram, que los pueden ver en el perfil de @colmotorfans, hablábamos de que una de las cosas que falló mucho fue la información, y creo que hay un problema de información y a nivel reglamentario, que hay cosas como que no prevén, o sea, o estas situaciones como que cómo las tomamos. Entonces queda un poco a la interpretación del mismo, ver qué es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de Checo y con lo que ocurrió propiamente en Spa. Y creo que en algo sí, yo creo que Masi empezó haciendo las cosas bien el día y las terminó terriblemente mal. Esto si hubiera podido, o sea, para una vez, esto si hubiera podido cuadrar, o sea, si iban a salir a dar 3 vueltas, lo hubieran pasado a las 9 de la mañana, porque todos los directores de carreras que entrevistaron, Horner, Binotto, todo, Brown y todos los que hablaron dijeron esto es o tiende a empeorar, no va a mejorar. Entonces, vueltas, háganlo antes, o por lo menos, y eso creo que por lo menos a mí eso es lo que más me molesta, por lo menos sean transparentes y digan no va a haber carrera, solamente vamos a dar 3 vueltas por cumplir el reglamento y queremos repartir los puntos y que todos ganen. O sea, los equipos ganaron plata, porque si tienen puntos, eso quiere decir que han ganado plata. Y por ejemplo, Williams subió en la clasificación, lo que quiere decir que va a ganar mucha más plata de la que estaba ganando antes de Spa, porque superó con creces al resto de equipos. Pilotos siguen ganando puntos y pues en la lucha por el campeonato y demás cosas. Los patrocinadores los mostraron 4 horas. O sea, a todos los patrocinadores de todo el mundo los mostraron 4 horas, que normalmente no lo tienen la televisión. que los estadounidenses ganaron plata veteado, que se estaba comiendo las
papas, le compró. Juan David, creo que tengo que interrumpirlo un poco porque sí se le está oyendo pues un poco entrecortado. El audio venía mejorando un poco, pero se le está entrecortando mucho más de la cuenta ahora últimamente. Por favor, avísenos aquellos que nos están viendo en la transmisión en vivo si los demás nos escuchan bien para saber si es un tema de pronto que sea solo específico del lado de la conexión de Juan David. Pero bueno, voy a retomar con esto a Ricker. Voy a meterlo en la conversación, Ricker, porque una de las situaciones que estaba ocurriendo alrededor de toda esta competencia es el punto de vista de los pilotos. Y acá yo de entrada quiero poner también una posición muy clara de mi lado. Los pilotos son los que ponen el juego, son los que ponen el pellejo allá y los que se arriesgan para salir a correr. Si los pilotos no están cómodos con las condiciones para salir a hacer una competencia, eso es totalmente respetable. Y personalmente, yo quisiera creer que ninguno de los que estamos en medio de este debate estamos pensando en que sea solo una situación de que los pilotos fueron remilgosos, de que no quisieron correr, de que ahora con todas las ayudas no las aprovechan, sino que realmente pues vieron que no habían condiciones. Pero ya hemos visto antecedentes de este tipo de carreras, y no en los años 60, no en los años 70, que básicamente la palabra seguridad no existía en el léxico de la Fórmula 1.
Prácticamente.
Pero si nos venimos más cerquita en el tiempo, pues memorias tan cercanas como el Gran Premio de Malasia de 2009, que entre otras cosas también otorgó medio puntaje, y el Gran Premio de Japón de 2008, si no estoy mal, de 2007, 2008, no estoy seguro del año, que fue en el autódromo de Fuji, también se corrió bajo un torrencial aguacero y aún así se pudieron disputar carreras. Entonces, pues hasta qué punto creo que se está exagerando en sobreproteger a los pilotos, o si esto más bien le corresponde es a una situación de la pista, porque ya teníamos antecedentes durante el fin de semana de que la pista de pronto no estaba dando la suficiente garantía de seguridad a los pilotos, particularmente el complejo de Urush y Raillon, Ricker.
Yo creo que eso que acaba de mencionar es uno de los grandes factores que afectó el desarrollo del Gran Premio. Todo lo que ha pasado, hicimos un recuento así muy por encima el fin de semana, yo me acuerdo en nuestro chat interno, ya que aquí todo el mundo sabe que tenemos un chat interno, deberíamos algún día invitar a alguien de la audiencia que esté una hora en el chat interno y comparta con nosotros lo que hablamos a veces. Estoy tratando de encontrar esa lista. Pero es una lista que tiene accidentes en Urush, en el complejo Urush-Radillon, si somos... dato coctelero, la que va de subida, se llama Radillon. Y son una gran cantidad de accidentes. O sea, hemos visto ahí accidentados a Pietro Fittipaldi, a la W Series, que podemos decir que se cascaron todas ahí, no se salvó ninguna.
Fue terrible, de milagro no hubo un accidente mucho peor. Vais que Visser salió volando por los aires.
No, eso fue un
accidente. Entonces,
yo creo que todo esto que ha pasado en Urush y Radillon, en Spa-Francorchamps, lo que pasó el día anterior con Lando Norris, incluso tuvieron que hacerle unos rayos X en el codo porque le dolía un poco más de lo normal. Todo eso también hizo que fueran tan precavidos. O sea, soltar los carros en este momento, en esa pista, sin haber hecho todavía los cambios de seguridad que están planeados para el próximo año, era un riesgo mayor. O sea, si algo llegaba a pasar durante la carrera en esas curvas, hoy no estaríamos hablando de eso, estaríamos hablando a lo mejor con caras más apesadumbradas y el problema que tendría Masi sería muchísimo más grande. Yo creo que ahí sí hay que ser clarísimos con el tema. La seguridad en Spa-Francorchamps, como en 1969, ahorita está en tela de juicio y tiene que cambiar algo y no hay que arriesgarse. Entonces yo no comparto con usted cuando dice que son exagerados en sobreproteger a los pilotos. Creo que cualquier protección hacia los pilotos siempre será bienvenida. Y siempre será poca, o sea, poca en el sentido de que si sabemos que los podemos proteger y no lo hacemos, creo que esa es una negligencia mucho mayor.
Coincido entonces, plenamente con usted. Y no quiero que se malinterprete mi punto, Ricker. Yo no estoy reclamándole a los pilotos porque no soy nadie, no soy quien para venir a reclamarle a los pilotos. Me he subido a un kart de competencia, me he subido un par de veces a unos autos deportivos a correr, no tengo ni idea lo que significa okay. correr a bordo de un monoplaza, como para venir a criticar a un piloto que se arriesgue o sentarme desde mi sofá a tomarme un café y a quejarme de que por qué no corren. No, o sea, sí, tampoco vamos a hacer eso. Lo que sí digo es que pues hay unas herramientas y hay una serie de alternativas que se podrían de pronto plantear para mejorar esta situación. No es la primera vez que tenemos un diluvio en Spa-Francorchamps y tenemos unas llantas que se supone están creadas, están armadas y preparadas para este tipo de eventualidades.
Ese es otro buen punto. Yo no sé si Pirelli de verdad tenga unas llantas tan buenas. A mí me parece que en el fondo de todo esto, o sea, desde hace muchos años las llantas de Pirelli son más o menos como correr con maderos. Pues siempre han tenido problemas, nunca los han querido ventilar del todo porque finalmente es la única alternativa, pero eso también puede ser una cosa. Yo creo que todos vemos, yo le preguntaba en Twitter, van a ver lo que voy a decir, yo le preguntaba a Diego Fernando Mejía como, porque aparentemente la Fórmula 1 hoy en día parece que lidia peor con el agua que lo que lo hacía hace 25 años. Y yo tengo en la cabeza, esto es de memoria que se los digo, pero España 96, la primera victoria de Schumacher con Ferrari, eso fue una cantidad de agua atroz encima de ese circuito.
Y una clase de manejo en la lluvia de Schumacher en esa Ferrari.
Japón 95, cuando Schumacher asegura el título. Spa-Francorchamps 95, Michael Schumacher con llantas de seco defendiéndose de un hill con llantas de lluvia, no era tan dura el agua como acá. En el 98 creo que a lo mejor la cantidad de agua en pista era muy similar a la que vimos ayer, pero yo sí nunca había visto pues un clima tan malo en Spa-Francorchamps. A menos, o sea, estaba tan malo que la tecnología que tienen hoy en día en las cámaras y todo eso no dio abasto. O sea, las cámaras a duras penas podían enfocar, todavía era de día porque todavía estamos saliendo del verano, pero todavía hay luz hasta tarde y era casi imposible ver esa toma que teníamos. Creo que hay una cámara, una de las imágenes que usted está poniendo, que es toda la recta de Kemmel, esa vaina a duras penas se veía. Y eso también fue un poco lo que dijo Ross Brawn después en las declaraciones, que no era tanto la cantidad de agua que estaba cayendo, sino que no dejó de caer, o sea, fue constante, y los carros no funcionaron. Y yo sí voy a defender un poco a la FIA. Yo creo que ellos en ningún momento se dieron cuenta que la cosa no se iba a poder dar, sino ya cuando nos avisaron. Y yo creo que haber dicho que no iba a haber carrera más temprano, pues también estaríamos todos acá diciendo como ¿por qué no esperaron? Ni que fuera tarde, es verano, el sol se oculta más tarde. Sí, yo creo que la FIA trató de hacerlo hasta el último momento, solo que la FIA no es la NASCAR o no es la IndyCar.
Pero Ricker, o sea, si ellos realmente sabían que ese riesgo estaba, o sea, ellos tienen un sistema de meteorología de nivel aeroespacial, o sea, ellos no son, y lo digo esto con todo respeto, grandes amigos, ellos no son el equipo de la familia Méndez, sí, o de la familia de Santiago Lozano acá en el autódromo de Tocancipá, que para saber si va a llover o no tienen que mirar a los cerros, si están nublados, entonces es que de pronto va a llover. Ellos tienen un sistema, unos radares meteorológicos que les permiten dar una predicción bastante, bastante precisa de lo que va a ocurrir con el clima. Si ellos sabían que esa situación podía empeorar, pues tuvieron que haber previsto esa situación para salir a dar al menos esas vueltas de cumplir con ese protocolo, con ese mínimo de vueltas que tenían que dar, que era mínimo 2 vueltas, para poder sumar ese puntaje a la mitad, uh-huh, como al final se dio, así fueran detrás del safety car, porque yo creo que ahí el otro tema tiene que ver con la situación del puntaje, y es la realidad de si al final pues se tenía que entregar o no puntaje, pues sí se tenía que entregar, porque por el reglamento estaba establecido que si cumples más de 2 vueltas y menos del 75% de la distancia, das medio puntaje. Exacto. O sea, eso está cumpliéndose a carta cabal, y por eso digamos que me resulta inclusive más nefasto pensar que luego de haber hecho la pantomima del podium, porque eso encima fue echarle más sal a la herida, la pantomima del podium, y ahora que vayan a decir que no, no, ya no hay puntos, vamos a revertir esto, entonces el podium tampoco sirve. O sea, realmente ni pies ni cabeza tiene esto. Quiero retomar la conversación con Juan David también, poniendo las declaraciones de Michael Masi, que las tenemos acá en pantalla en este momento, las voy a leer para aquellos que nos están escuchando en el formato podcast. Abro comillas, dimos todas las oportunidades disponibles dentro del reglamento, dentro de las disposiciones del Código Deportivo Internacional, para darnos la mejor oportunidad de poder completar una carrera. Obviamente es decepcionante para todos los involucrados que no pudimos alcanzar la distancia. Hicimos lo mejor que pudimos para darnos la oportunidad, pero al menos obtuvimos algo. O sea, realmente yo pienso que con todo respeto, en serio, a la gestión de Michael Masi, que varias veces la hemos hablado acá, pero hombre, salir como a bajarle el tono a una serie de errores que hubo desde el punto de vista de información, del punto de vista logístico. O sea, ni los pilotos, ni los periodistas, ni los fanáticos en pista sabían qué pasaba y ni sabían qué acciones iban a tomar.
Pero mire que la declaración de Masi, y espero que ya me estén escuchando bien, por si acaso.
Perfecto, sí, señor.
Ah, listo. A mí lo que me preocupa de esa declaración de Masi es que es contradictoria a lo que se vio. O sea, como que si hubiera podido dar más, o sea, como que no. Lo dice, o sea, sobre todo las últimas dos frasecitas, el último par de palabras, es como si, no sé, del 100% de la carrera solamente hubieran disputado, no sé, el 20% y tocó acabarla. Pero, amigo, dieron tres vueltas detrás del safety car después de 4 horas. O sea, no es como que se arrancó la carrera y solamente se pudo correr el 20%.
Quizás se habría entendido mejor la situación si dan 10 vueltas o 15 vueltas detrás del safety car. Sabe que yo me acordaba de una situación, pues ni cerca parecida en términos de seguridad, pero sí con una realidad económica bastante importante. La primera carrera de NASCAR que se transmitió en vivo por televisión fueron las 500 millas de Daytona del año 79. El día que la fueron a transmitir en vivo, primera transmisión en vivo de la categoría, les llovió en un óvalo, en Daytona. Salieron a tiempo a empezar a dar vueltas, duraron 30 minutos dando vueltas para ir secando la pista, para ir mejorándola, y al final pudieron realizar la carrera. Digamos que, de alguna manera, si eso lo hubiera hecho ayer la FIA, la Fórmula 1, de girar detrás del coche de seguridad durante un tiempo prudencial, quizás habríamos visto algún par de vueltas con luz verde, con bandera verde, porque había momentos en los que bajaba la intensidad de la lluvia, pero, de nuevo, o sea, se pensó erróneamente, me parece a mí.
Es que además, o sea, yo en parte de lo que decía Ricker hace un momento, estoy de acuerdo, o sea, y lo dije al principio, yo creo que la FIA o los comisarios arrancaron bien en cierta forma, no arrancando la carrera a la hora que era. Pero después, cuando empezaron cada 5 minuticos a decir que se retrasaba 5 minutos, pues amigo, ponle 20 minutos de una sola vez, porque el agua no va a parar de, o sea, en los próximos 5 minutos no va a dejar de llover y se va a secar la pista, no, siendo realistas.
Una cosa que hay que tener en cuenta, y es que la pista, una forma de secar la pista en Fórmula 1, porque es que no estamos hablando de categorías como pues, NASCAR o IndyCar, es justamente poner a rodar los carros. Y yo creo que las dos veces que salieron los carros a pista fue también buscando si rodando los carros se secaba la pista más que lo que se estaba mojando. Pero pues el agua, creo que sí estábamos enfrentados a unas condiciones meteorológicas.
No, estaba complicadísimo. O sea, el clima estaba.
No dejaban hacer la carrera. O sea, por ahí.
Pero, o sea, hasta digamos que la primera parte de lo que hace la gestión de la carrera es, o sea, puede ser interpretativo, pero creo que no. No es el mayor problema del asunto, que por lo menos para mí lo grave después es que no hay información de absolutamente nada, y sobre todo que hacen como, o sea, lo que decía, creo que era Orson en un comentario, que decía que poner el contador en una hora para salir a dar las 3 vueltas, pues yo sinceramente pensé que así fueran a dar 10 vueltas detrás del safety car, por lo menos así sea un sprint race, iban a dar. Pero que dejaran el contador ahí y que lo pusieran el contador ahí, pues es como que, ¿qué mensaje estás dando? Y también...
Pero es totalmente contradictorio.
Pero es totalmente contradictorio.
¿Sabe por qué les tocó hacer eso? porque las primeras vueltas que se dieron en el safety car no les dio la gana de contarlas.
Hubieran contado vueltas de formación, en realidad.
Hubieran contado esas vueltas, hubieran largado ahí la carrera bajo el safety car y no hubieran sucumbido ante la presión de Christian Horner. Simplemente hubieran dicho, no va a haber carrera, las vueltas anteriores que hicimos bajo safety car cuentan y se reparte la mitad de los puntos porque así dice el reglamento y San se acabó.
Es que sí, pero, es que es eso, o sea, es que ahí es donde volvemos al punto. Ahí es el primer punto que mencionaba Andrés del reglamento. Ahí es donde, y entonces acá el reglamento lo interpretamos como nos conviene.
Sí, exacto, el reglamento está escrito y es válido para todos. Si Checo Pérez, y un saludo a todos los mexicanos, pero pues qué pena decirlo, pero si Checo Pérez la embarró en la vuelta previa, estrelló el carro y no se pudo reparar, viejo, quedaste fuera.
No, y ya, además, qué pena, pero más que de verdad, el único tipo que pierde puntos en una carrera que no se corre es Checo Pérez. No, por Dios.
Así fue, fue increíble.
O sea, y vas a ganar un puntico en una carrera que no se largó y terminas de último, no.
Sí, o sea, sí fue increíble.
El día después de que te renuevan y que dices, Paula, que vas a ayudar al equipo a ganar el título, por Dios.
Por Dios. Paula, estaban pidiendo acá a los fanáticos que dónde estaba Paula, que por qué le cortamos el micrófono, que démosle espacio a la niña para que hable. Por favor, Paula, tú que conoces mucho el tema y estuviste las 4 horas también viendo en vivo la situación.
Estuvimos ahí, yo creo que de las 7:30, detrás, con la lluvia, esperando a ver qué podía pasar. Yo creo que comparto mucho lo que ustedes dicen, el tema de Michael Masi. No sé, creo que él en cada gran premio quiere ser el protagonista, ¿no? Entonces, cuando Hamilton, la decisión también, cuando Valtteri Bottas, otra decisión ahí que uno decía, bueno, y la anterior, ¿por qué este? Y ahora esta. Y pues este fin de semana nos sorprende con una que decíamos, Dios mío, o sea, no sé qué pasa con la FIA en ese sentido, pero pues hasta los pilotos salieron muy frustrados. O sea, es que la misma cara. El único que estaba feliz y contento el día de ayer se llamaba Josh Russell.
El Tiago Montero de esta generación. Así es.
Pero por favor, alegrémonos de verdad por George Russell. Por favor, sí, no, yo creo que, claro, que si hay algo que le baja el tono a toda esta situación, a todo este papelón de Spa, es ver a ese Williams en el podio.
Claro. Pero es que también, o sea, conseguirlo, o sea, yo me quedo con lo que dijo Sainz, de verdad, que, o sea, que es una vergüenza que hubieran dado puntos, o sea, que siente que, y eso que se vio beneficiado por el gran Checo Pérez, que se estrelló y perdió el punto en una carrera que no se largó, y sumó su puntico, pero decía que no, o sea, que eso no es justo, o sea, que eso no es, o sea, que se siente mal, o sea, yo sé que Russell estaba feliz y pues embarrada todo lo que pasó, pero por Dios.
A mí sí me parece que era, pues, bajo condiciones normales estamos más que claros que George Russell habría tenido que pelear muy fuertemente para meterse, si al caso, en el top 5. O sea, realmente no sé hasta qué punto ese Williams estaría tan preparado para aguantar en condición de carrera con la estrategia, aún así estuviese la lluvia.
Es que realmente lo único que podemos evaluar este fin de semana es la quali.
Es la quali.
O sea, si usted quiere analizar algo, analice la quali. Y en la quali casi tenemos un accidente ahí que gracias a Dios no pasó a mayores, pero lo de Lando Norris fue impresionante. O sea, realmente era como volver a revivir todo lo que había pasado. En el W Series pasó exactamente lo mismo este fin de semana. No, o sea, ayer no había nada que analizar y sí, o sea, felicidad completa por Lando, perdón, por Josh Russell, qué bueno, su primer podium, donde Williams y obviamente Mercedes, pues dirá, ¿será que ya es hora de firmarlo? Pero igual la cara de Lewis Hamilton, el mismo Max Verstappen, Lando Norris, no sé si ustedes vieron las declaraciones posteriores, donde Lando se arrimaba y le decía, oye, corriste muy bien, te perseguí tanto que imagínate, no te pude alcanzar. O sea, los mismos pilotos decían, esto es increíble.
Lo que tienen es envidia porque finalmente la clasificación en lluvia les dio por donde más les duele. ¿Sí? O sea, no hay nada que hacer, las clasificaciones en lluvia y sobre todo en Spa-Francorchamps siempre ponen pilotos en primera línea que uno no se espera. O sea, tuvimos a un Rubens Barrichello en Jordan en primera fila en el 95, creo que fue.
Giancarlo Fisichella también
tuvimos en la Fisichella
con un Force India.
Ajá, con un Force India. O sea, Spa-Francorchamps también a veces pone las cosas para que los grandes talentos, porque esa vuelta fue de manos, fue con llantas intermedias usadas además. O sea, los otros que no vengan a decirle nada más, tenías llantas intermedias nuevas y no pudiste vencer el tiempo de él. O sea, solo Verstappen, claro, que tienen es miedo, porque apenas ese tipo llega a un carro que les ponga la pata, o sea, no van a ver sino los exhaustos.
Y realmente yo creo que, hombre, en serio, o sea, nadie de Mercedes va a estar viendo este programa, al señor Valtteri Bottas le importará un carajo lo que nosotros digamos acá, pero ¿cuántas muestras más necesitan los de la casa de Stuttgart para firmar de una vez a George Russell? O sea, yo creo que ya no reviste ninguna duda, ninguna inquietud en que este pilotazo británico se merece un asiento grande. Yo creo que ya lo ha demostrado todo.
Y ojo que Lando, donde tenga un carro mucho más competitivo, se mete también en una pelea fácilmente por un título del mundo. Y haciendo, ya que menciono a Lando y hablo de McLaren, Richardo, calladito, pero ahí le fue bien este fin de semana a Richardo, bastante complicado porque le veníamos diciendo, criticando bastante que los resultados que estaba obteniendo, pero mejoró bastante este fin de semana. Y no sé, o sea, Mercedes tiene que tomar una decisión. Russell sigue demostrando que es piloto y ahí sí, cuando lo anuncien.
Creo que ya la tomaron.
Oiga, yo también tiene que ser decisión tomada.
Pero no sé si ustedes vieron hoy, la gente empezó a especular mucho con Valtteri Bottas y sus historias, ¿no? Entonces, que nuevo Mercedes, que un bolígrafo, una hoja, Mónaco, y la gente ya decía, no, ¿será que es que van a renovar a Valtteri Bottas? Empieza a especular, sí, creo que Valtteri quiere armar un poco también de humo en ese sentido.
No, ya están como la transferencia de Mbappé al Real Madrid, sí, por Dios. Exacto. No, o sea, no, bájenle un poquito al humo de todos lados porque estamos en la silly season más silly de todas. O sea, 30 bueno. de agosto es una locura. O
sea, solo menos mal nosotros no somos el chiringuito, ¿no? El chiringuito de la Fórmula 1, menos mal.
No, si no pongamos aquí, el tic-tac no. también. Pongamos eso el tic-tac acá, ¿por qué no?
Bueno, venga, retomando un poquito el tema de todo este escándalo que se dio, les quiero poner en pantalla las declaraciones de Lewis Hamilton, porque fue quizás uno de los más vehementes. Y Juan David, usted nos va a contar ya lo que derivó esto, porque esto ya empezó a tomar acciones del público el día de hoy. Voy a leer las declaraciones rápidamente para los que nos están escuchando en el podcast. Abro comillas, el dinero manda, y literalmente fue así. Las dos vueltas para empezar la carrera, todo fue un escenario de dinero. Entonces todos reciben su dinero y creo que los fans también deberían recuperar el suyo, porque desafortunadamente no pudieron ver lo que pagaron y para lo que vinieron. No es culpa de nadie, ha sido por el mal tiempo, pero lo siento mucho por el público y espero que al menos les devuelvan el dinero.
Ese Cierro Hamilton comillas. Es un bocazas completo ese Hamilton. ¿Será que él
lo dijo no? Por quedar bien con la gente?
Total. El tipo está delirante con esas declaraciones, realmente. Solo una vez recuerdo yo que se devolvió plata a los espectadores, Indianapolis 2005, y ¿saben quién la devolvió? No fue Indianapolis, no fue la FIA, ¿sí? No fue Bernie Ecclestone, fue Michelin, que asumió el error que habían cometido con las ruedas y dijo, estamos avergonzados y vamos a reembolsar el dinero de la gente que vino. Entonces, Hamilton, tú que te la pasas diciendo que está lloviendo mucho, pues devuelve la plata, la esperamos.
No, pero pues si es así, entonces que Roger Federer devuelva la plata del partido que iba a jugar en Colombia, sí. que vengan acá Kiss y devuelva la plata de las boletas, que vengan los del Stereo Picnic y devuelvan la plata de las boletas, las bandas, sí, o los chinos, o el COVID, o yo no sé quién. Pero así lo haya dicho por populismo puro y duro, el caso es que hay una, o sea, el caso es que a mí sí me parece que si uno paga por un evento y ese evento no se lleva a cabo, porque eso no es llevarse a cabo, qué pena. Me muero de la pena, pero eso no es llevarse a cabo.
No fue un gran premio, fue un evento. En algún momento le dijeron que era un evento más no una carrera, o sea que fue algo ahí que trataron de inventarse.
Sí, además que, bueno, lo que mencionaba Andrés es que ya hay una propuesta de algunos fanáticos o pues en change.org, en la recaudación de firmas, ese es un pantallazo que Eso como va variando, ya van en 1450 firmas en este momento de las 1500 que habían pautado para necesitar, que no es nada porque dice que son 75 mil personas que estuvieron en el circuito, lo cual es un valor ínfimo.
Y fijo deben ser los que estaban por ahí en los prados que no pagan.
Pues pagaron 16 euros nomás de estacionamiento. Y si quieren multiplicar eso a pesos colombianos, o sea, se nos hace barato Tocancipá. Se nos hace barato Tocancipá, pero no tenía nada que envidiarle. Nada que envidiarle porque era el mismo Barrizal. Entonces, pues sí, hay esa propuesta de por change.org de muchos fanáticos que se van a pegar de todo. Puede que esto quede en nada, puede que quede en una de esas mil y una actividades
seguramente va a pasar por el ladito. Yo la verdad no creo que vaya a ocurrir nada, y menos después de la imagen que se difundió, ¿no? De cómo quedaron esas gradas naturales. Hombre, vergonzoso. Yo pensé que eso no pasaba por allá.
Pero si pasó hace tres carreras, Vettel recogiendo, o sea...
En Silverstone.
Eso pasa en todos los eventos, ha pasado en todos los eventos de todo el planeta Tierra. O sea,
Sebastián Vettel no es un hombre feliz en estos momentos después de ver estas imágenes.
No pudo ir por la lluvia. O sea, yo creo que la lluvia no lo dejó ir hasta allá para poder recoger todo eso.
Yo creo que
¿cuántos pangos hay que atravesar para llegar allá?
No, se resbala en esa montaña y de pronto se lesiona ahí. Porque qué buen tipo. O sea, espere, perdón, ya que mencionamos a Vettel, qué tipo tan agradable es Vettel. O sea, yo quiero ser amigo de Sebastián.
Todos queremos
ser amigos. Lo amo más con lo de Lando Norris. Y no sé si ustedes han visto el video donde le explica a Mick Schumacher, obviamente, el carro con el que debutó su papá. O sea, es increíble verlo. Parece el papá de Mick Schumacher en la máxima categoría.
Hay una linda relación, ¿no? Schumacher fue como mentor de Vettel cuando Vettel empezaba su carrera, y ahora Vettel un poco devuelve el favor con el hijo de Schumacher. Me parece ahí una cosa muy bella.
Pero sí, ¿qué pasará con los aficionados? No, probablemente nada, porque igual ya todos facturaron, ya todos sacaron plata, sí. Ya lo que fue. Pero,
total.
Pero ahí está el punto, está bien, o sea, puede que no les vayan a devolver el dinero, pero, hombre, tengan algo de consideración con la gente que se fue hasta allá a chupar frío, aunque pues allá dicen que frío es 12 grados, y yo creo que en este momento en Bogotá estamos a un poquito menos de eso, o por ahí debe estar la temperatura. Eso no saben lo que es estar 2.600 metros más cerca de las estrellas, por Dios. Y deberían, pues no sé, por lo menos tratar de darles algo, por lo menos así sea un descuento, si van a ir a Zandvoort, que es ahí cerquita, a unos cuantos kilómetros, digo unos cuantos porque eso parece cualquier Melgar, pero pues en distancias europeas eso es cerquita. Entonces, pues tener alguna atención con esa gente que estuvo allá parada chupando agua, chupando frío, y que estén felices, o sea, que estén felices después de lo que hicieron, y es que además que hicieran el podio, o sea, que hicieran el podio así.
Es que el podio fue la cereza del pastel, el podio, de verdad.
Pero tenía que haber podio, o sea, por reglamento hubo carrera, por reglamento hubo resultados.
Pero al menos hubo podio en Indianápolis, que casi tienen que salir escoltados con el SMAT, casi tienen que llamar acá a Colombia para que les mande el SMAT a Indianápolis para poderlo sacar el día del escándalo de los neumáticos. Pues sí, obviamente se entiende que tenía que haber podio porque era un protocolo obligatorio. De hecho, que tengo entendido que hay una multa como $1,000,000 al piloto que no se presenta al podio. O sea, es una cosa de verdad que es en serio.
Pero venga,
no le quita lo indignante.
¿Sabes qué es lo que más me sorprende? Que lo puse en Twitter, que porque hace no sé cuántos programas yo había dicho que Liberty de pronto iba a gringuizar esta vaina. Perdón, que me inventé.
Americanizar. Suena mejor.
No, porque América somos todos. A mí que no me vendan ese humo de que solo son ese potrero. Eso es de Alaska hasta la Patagonia, muchachos. Pues yo sí pensé que iban a hacer una cosa mucho más gringa, típica gringa, el show debe continuar porque debe continuar. De alguna manera, o sea, de alguna manera pensé que lo iban a hacer así fuera, y sobre todo con una carrera que no está tan lejana en distancia, y que puede que en costos eso ayude, no, o sea, fue caos, o sea, esto no parece, esto parece lo de siempre. O sea,
no, Cristian, no, dice que le vieron la cara belga, no, Cristian, no.
No, no. Son esos comentarios en los que tenemos
por
que
por favor, esos comentarios, por
nos
favor.
Nos van a censurar el video, señores.
Bandera advertencia, ese, bandera blanca y negra ahí para Cristian.
Primera advertencia.
Extrañaba. Oiga, bueno,
aprovechemos. ¿Saben también qué fue lo bueno de esta carrera? La cantidad de memes. Los de Red Bull repartiéndose el piso.
Vamos a poner algunos.
El de Red Bull que casi se cae. No, o sea, todos los pilotos fueron Lando Norris durmiendo. Estaba tan inquieto, obviamente, el señor Daniel Ricciardo, que cogía a su entrenadora a casi que a boxe, a saco de boxeo, no, impresionante. O sea, es que fueron, yo creo que 2 horas eternas para ellos.
Pues a falta de espectáculo en la pista, pues gracias a Dios por los memes, ¿no? Porque nos dieron mucho material. Un saludo muy especial a Vermeil Lander y a Adrian Van der Merwe, que fueron las figuras de este fin de semana de la carrera, porque fueron quienes más estuvieron en pista. Creo que... Y lo otro era que tal vez tendrían que haber competido con lanchas, ¿no? Como hay una Fórmula 1, entre comillas, de lanchas.
No, entonces, pues, y la
creo
otra
que estaban más adecuadas.
Claro, y la otra es Max Verstappen diciendo, oigan, yo sí veo realmente en pista, increíble. El único que veía era Max Verstappen.
No, y pues, sí, ¿cómo no si vas adelante? No tienes a nadie. Sí,
exacto. Pobrecito,
con un carro con guardafangos.
¿Cómo no va a haber? Por supuesto. Sin duda alguna los memes ayudaron a pasar esas horas aciagas. Yo estaba tranquilo, yo desayuné, inclusive hicimos una charla muy amena por redes sociales con quienes nos seguían en Twitter, hablando de lo que estábamos desayunando, porque al final hicimos caso a Pierre Gasly, que dijo, hombre, esto está como para comer alguito. Entonces,
muchos desayuné. Claro, y McLaren, Alfa Tauri, Alpine, Aston Martin armaron un tremendo asado. Eso hablaban del asado, que quién llevaba esto, lo otro. Tanto que los community managers también hablaron, pero llegó el momento en que no había nada más que decir. Fíjate, también se quedaron quietos. La creatividad es que se quemó por completo. O sea,
no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me gustan muchísimo las carreras en las que no hay carrera. Cuando nos toca esperar y todo eso, las cuentas de Twitter de los distintos equipos empiezan a hacerse bromas entre sí, salen navegando. Yo me acuerdo mucho de esa de Austin, Texas. Sacaron barquitos de papel para correrlos a bajar por los
empezaron a hacer piragüismo así en los pits.
Empezaron a hacer piragüismo. Era
memorable.
Williams tenía un pato.
Williams tenía un patico de hule.
Sí, un patico de hule negro.
Y uno veía
lo vendían, aquí, llegaron a venderlo. Imagínate, ¿sí? Marketing.
Aquí la gente, pues lo vieron en las tribunas, estaba súper alegre, o sea, yo creo que de todas formas el ambiente de la Fórmula 1 ha mejorado muchísimo en los últimos años. Y sobre todo se ve el empeño en que sea un buen ambiente cuando las cosas se ponen difíciles. Puede sonar muy romántico, pero a mí ese pedacito me gusta. Creo que se queda uno corto en palabras agradeciendo y obviamente reconociendo todo lo que aguantaron los fanáticos, pero pues es que si uno paga por una carrera, pues uno va hasta que ya le digan de verdad que se vaya, porque ya no hay más. O sea, uno tiene que estar ahí hasta el final.
Y más con los precios de Fórmula 1, ¿no? Eso no vale los 30 o 40 dólares por los que uno consigue una boleta de IndyCar.
Pues sí, si el parqueadero en el Barrizal costaba 16 euros.
No, imagínense. No, y además lo bueno fue también que la Fórmula 1 como que le metió mucho picante, ¿no? Pues Macarena, que hasta los mecánicos de Alpino bailaron y todo. ¿Ves? O sea, lograron ponerle un poquito de emoción a esto, porque la verdad, no, o sea, es que Hamilton, yo no sé si ustedes vieron a Hamilton, parecía con la ruana, la bufanda, o sea, era impresionante. Yo creo que el frío que estaba haciendo era tenaz.
Menos mal no se llevó los mismos zapatos con los que llegó a la pista el jueves, porque yo creo que esos zapatos podían absorber toda el agua del circuito, más o menos. Esos zapatos
de pantalón. Sí. Ustedes
los del payaso Pernito, sí.
Para los que nos escuchan de otros países, Pernito y Tuerquita eran dos payasos de la televisión colombiana de hace unas 3 décadas, pero
más o menos.
Fueron así.
Esos creo que solo los vimos usted y yo, Ricker. Paula y Juan David creo que son demasiado jóvenes.
Sí, seguramente.
Y el payaso bebé, sí, sin duda alguna, eso fue así. Bueno, pasemos la página, está bien, ya hablamos mucho, nos indignamos, nos emberracamos, gracias a los memes se baja el tono de la discusión. Ahora viene el Gran Premio de Holanda, primer Gran Premio de Holanda desde el año 85, en un renovado circuito de Zandvoort. Max Verstappen de local, pues eso promete ser un carrerón espectacular y más después de las ganas que nos quedamos con esto en Bélgica. ¿Cómo lo ves tú, Paula?
Bueno, ¿yo qué veo? Primero, ojalá la alerta que colocaron de que va a haber lluvia el día domingo no sea tan, tan grave como la del día de ayer, ¿cierto? Yo espero que si va a llover, pues sea tranquilo el tema de la lluvia y la visibilidad, pues obviamente ayude. Pero yo creo que va a ser una carrera en donde todos se van a sacar la espinita, absolutamente todos, porque no corrieron, porque no tienen, pues obviamente quieren salir después de un parón tan largo, es que el parón inclusive se les alargó más de la cuenta, pero donde la carrera pues obviamente es el plus principal. Yo creo que va a ser una carrera interesante, yo creo que va a ser una carrera en la que Max Verstappen va a ser local, en la que Red Bull intentará obviamente dar lo mejor. Creo que hay algo bueno en el tema de los alerones traseros de Red Bull en los cambios, inclusive Diego Mejía lo colocaba en las historias, tanto que Mercedes como que se preocupó, como venga, estos tuvieron 2 choques, daños y todo, pero están volando más que nosotros, hay que ver cómo les va a ir en Holanda. Yo espero que va a ser una carrera interesante, además porque la lucha por el campeonato mundial y por el título pues está más picante que nunca, o sea, la diferencia entre Hamilton y Max es muy mínima, pues, si es que se entregan los puntos, ¿no? Porque si no los entregan en últimas, pues la diferencia sigue siendo, pues, no muy amplia, pero sí de alguna u otra manera, pues, requiere un poquito más de esfuerzo para Max.
Ricker, yo no sé usted, pero a mí me parece, más allá de lo emocionante y lo chévere de volver a ver un circuito clásico en el calendario, yo tengo dudas de que pueda haber muchos sobrepasos en esa pista. La clasificación, ¿sí?, va a ser fundamental.
Estaba esperando que me diera la palabra para eso. Hace unas semanas, no mucho, vimos la carrera de la Fórmula 4 alemana en Zandvoort, la primera fecha de ese campeonato. Y son carros que no tienen un efecto aerodinámico tan fuerte como Fórmula 1. Son todo el mismo coche, están hechos, no están diseñados por los equipos para que no los puedan seguir, sino están diseñados para dar un buen show. Y no tuvimos un gran show en ese circuito con esos carros. Y es un circuito que tiene una recta muy, muy larga y tiene un par de semirectas de una distancia más o menos considerable en donde uno esperaría que los carros entren en rebufo y den un buen show, y no lo tuvimos. Y ese es un punto que creo que hay que tener ahí en cuenta. Yo estoy de acuerdo en que el Gran Premio de Holanda creo que es la carrera más esperada de los últimos años en la Fórmula 1. Lo que se va a vivir en las tribunas es algo sin precedentes. Si alguno de los que nos escucha está en Europa o viaja a Europa, trate de ir, porque creo que va a ser la mejor carrera en muchísimos años de Fórmula 1 por todo lo que trae el Max Verstappen a los circuitos. O sea, si los vemos llenando Austria, los vemos llenando Spa-Francorchamps, no se imagina lo que puede llegar a ser esto. Pero la carrera, quién sabe si sea tan buena. La pista es del carajo. Es un circuito tremendísimo. La curva Tarzán, la tercera curva también, que es la izquierda peraltada, son una barbaridad. Los cambios de altura, las curvas con radios cambiantes, todo eso va a ser una brutalidad. Y esta última curva peraltada, con safe barrier y toda la cosa, o sea, el mejor estilo de NASCAR, macho, está todo servido para un gran show, pero falta ver si los carros se pueden llegar a pasar.
¿Saldrá en hombros Max Verstappen, Juan David? ¿Usted qué cree?
Y hay que ver qué ocurre, porque digamos que lo que dijo Paula es muy importante y es el pronóstico del clima, y ahora todos nos volvimos meteorólogos porque al parecer es lo más importante últimamente en la Fórmula 1, el clima. Viendo las predicciones del clima, por lo menos por internet, yo no soy meteorólogo, no tengo equipos del clima, ni barómetros, ni nada de esas cosas, pero acá dice, que el sábado 11 de... ¿qué? ¿El sábado qué día es que es? No, espérate, sí, 11, ¿cierto? Pues yo estoy corrido de fechas. No, el sábado es 3.
Está corrido.
Perdón.
Sábado 4.
Sábado 4, no, ese va a haber un clima decente, poca probabilidad de lluvia, pero el domingo 5 dice chubascos y un 43% de lluvia, de posibilidades de lluvia. Eso sí, esperemos a ver, el domingo, no sé, puede que pase todo y digamos que yo sí creo que lo que mencionaba Ricker con el ejemplo de la comparación con la Fórmula 4, sí, esta pista es una pista bastante angosta en Zandvoort que va a dificultar mucho más los sobrepasos. Puede que sea una carrera interesante. A mí, por ejemplo, la última curva peraltada me parece hermosa, me parece muy, muy, muy chévere. Esa curva me parece muy chévere y también siento que donde llegue a llover, esa curva va a ser la curva de la discordia para ver si la corren o no. Esa va a ser la de la discordia, porque si en Indianápolis...
Pues cuando es lo que siempre pasa en los óvalos.
Sí, o sea, cuando estuvo en Indianápolis, esa fue una de las grandes, digamos, preocupaciones que se tenían en Indianápolis en Fórmula 1. Entonces, pues, esperemos a ver. Seguiremos informando el pronóstico del clima. Se los prometemos que por Twitter les vamos a estar entregando el informe del clima de Zandvoort. Actualizado para que lo puedan ver y pues si van a ir, como dice Ricker, nos mandan fotos, nos etiquetan.
Gracias a Max Enríquez por su reporte del clima.
Un gusto.
Como siempre, carguen bloqueador y paraguas. Carguen bloqueador y paraguas porque pues uno con Max Enríquez uno no sabe.
Estamos cargados de referencias ochenteras.
Sí, esto es un salto al pasado el día de hoy. Hablando de eso, estamos recuperando una sección que no venía hace un par de programas y es que al final de este programa vamos a tener Motor Quiz, así que no se despeguen de nuestro Motor Show esta noche porque vamos a tener Motor Quiz especial de carreras que dieron puntaje a la mitad en Fórmula 1. Así que un cursito de historia para todos aquellos que quieran acompañarnos hasta el final. Bueno, vamos a cambiar de tema por unos minutos, estimadísimos, porque tuvimos una gran victoria colombiana en las pistas de Europa. Hace 8 días celebrábamos y debatíamos respecto a la victoria de Juan Pablo Montoya en Le Mans, en su subcategoría, su subclase, en ese caso la ProAm, y han pasado 8 días y ahora tenemos que hablar de la victoria del caleño Oscar Tunjo, también en su categoría, en su subdivisión, la famosa categoría Silver del GT World Challenge, pero es la primera victoria del año para el piloto caleño Oscar Tunjo y sin duda alguna pues hay que reseñarla porque bueno, pues es algo que vale la pena destacar. El caleño Oscar Tunjo hizo pues una competencia sin errores, la verdad, sin mayores inconvenientes en este circuito de Brands Hatch, que es maravilloso, con esos cambios de elevación, un circuito inglés típico, clásico, una carrera muy competida, 27 carros del GT World Challenge se dieron cita, 2 carreras de 60 minutos, una el sábado, una el domingo, y de esos 27 autos, 10 estaban rankeados dentro de esa divisional de la Silver Cup. Al final logran un tercer lugar en su categoría el sábado y la victoria, partiendo desde el primer lugar de su categoría el día domingo. Más allá de lo que representa, y esto lo digo a título personal, más allá de lo que representa para Oscar Tunjo ganar en su categoría, ya veremos las declaraciones en minutos, creo que se empiezan a dar los resultados que la experiencia de Oscar Tunjo en esta categoría ya reclamaba. Porque ya Oscar lleva una buena cantidad de temporadas, una buena cantidad de carreras en el bolsillo en este GT World Challenge y era hora de que empezaran a estar más adelante. Porque recordemos que la diferencia aquí en esta categoría no es el valor mecánico del carro. Aquí la diferencia es el ranking y el valor de los pilotos. Entonces, yo pienso y estoy convencido que Oscar Tunjo tiene más para dar, más allá de apostarle solamente a ser el mejor o a ganar en la Silver Cup, pero ya ganar en su categoría y terminar cuarto en la general en esa carrera que ganó, pues ya lo pone en una órbita diferente y creo que es bueno ver que se empiece a materializar toda esa experiencia que ya tiene Oscar Tunjo. Comentarios, Paula, sobre lo que fue esta carrera del caleño en Brands Hatch.
Bueno, la verdad no tuve la posibilidad de verla, hay que ser sinceros, no la pude ver, pero es importante para Oscar Tunjo el tema del podium, estar ahí, obviamente, pues resaltar, que yo creo que es lo que él tanto quiere, y dan a mostrarse como piloto, y que de alguna u otra manera, pues esta categoría para él también ha significado bastante. El crecimiento de Oscar Tunjo, pues ha sido fundamental. ¿Saben qué es lo bueno? Que él ya tiene una categoría definida, y eso de alguna u otra manera también lo tiene tranquilo, y eso es lo que tiene que hacer Tatiana Calderón a futuro, y es definir una sola categoría en la cual ella también ya pueda rendir y pues dar los resultados que se requiera. Pero lo de Oscar Tunjo, bueno, un fin de semana positivo. No estaba tanto en el radar, creo que ya obviamente estaba corriendo en Europa, pero no estaba tanto en el radar porque, pues, a ver, las carreras han sido como muy esporádicas, muy, muy largas.
Sí, ahora, Ricker, esto creo que viene a lugar, pues, todo esto que comenta Paula y el hecho de empezar a conseguir esos puntos importantes, porque además de cara al campeonato, pues, también le permite a Oscar todavía con tres fechas que restan, dos de carrera de duración, una de carrera corta, pues, apostarle a sumar más y posicionarse mejor de cara al final de la temporada. ¿Cómo lo ve usted?
Sin duda es una gran carrera para él. Yo creo que Oscar Tunjo es tal vez uno de los mejores talentos que tiene el automovilismo nacional en este momento. Lo que él hizo hace algunos años fue tremendísimo y yo creo que él sí necesita este tipo de triunfos, este tipo de actuaciones, porque Oscar Tunjo ha tenido que lidiar un poco con ver escapar su sueño de Fórmula 1, reorganizar su carrera, mantener los patrocinadores, que es una cosa pues endiabladamente difícil, mucho peor en Colombia. Creo que el apoyo que le da Softland ha sido para él una bendición realmente para poderse mantener en las pistas del mundo, y esperemos que esto siga así. Yo creo que él merece estar en un equipo de punta en la, cualquier categoría que sea de GT, ya sea World Endurance Championship o donde quiera correr, pero él necesita poder figurar, poder mostrarse y poder mostrarse seguido. O sea, ojalá esto se repita, siga subiendo al podio, lo sigan viendo y pueda aspirar a un mejor carro en las próximas temporadas.
La próxima semana hay carrera, continúa Oscar Tunjo participando en este campeonato porque se viene la carrera de duración en el Nürburgring, en el circuito alemán del GT World Challenge, del formato de carreras de duración. Juan David.
No, sí, algo súper cortico de Tunjo. Es importante que empiece también a apostarle lo que usted decía, Andrés, no solamente a la Silver Cup, que va tercero en el campeonato, sino que también intenten apostarle por... O sea, yo creo que el objetivo no puede ser solamente quedarse con la Silver Cup. Tienen que empezar a apostar mucho más alto para tratar de pelear posiciones mucho más... O sea, posiciones importantes en la general, y que esperemos que esto no sea simplemente un espejismo y que se siga manteniendo ahí. También pues esperar a ver qué ocurre en Nürburgring y ya, pues igual esto sigue siendo, o sea, creo que lo positivo más allá de lo que hacen la Silver Cup es la mejora ostensible en lo que es la general.
Sí, sin duda alguna creo que ese es el punto al que debe continuar Oscar Tunjo, y por qué no pensar en que de pronto pueda abrir ese campo en lo que será la nueva categoría GT3 del FIA WEC. Recordemos que esta misma especificación de carros va a reemplazar a las categorías GT Pro y GT AM en el corto plazo en el FIA WEC. Cerremos este pequeño segmento del caleño Oscar Tunjo escuchando las declaraciones que él dejó desde el circuito de Brands Hatch luego de esa victoria el día de ayer, domingo, en el GT World Challenge, la Copa Sprint, en este circuito inglés.
Y en Brands Hatch, muy feliz de tener la oportunidad de cerrar un gran fin de semana. La verdad, una victoria muy importante, sobre todo muy especial para mí, que quiero dedicarle el día de hoy a una persona que está viendo desde el cielo. Esto es para ella, por tanto apoyo y tanto cariño siempre. Como siempre, agradecerle a mi país, a mis patrocinadores, y espero este sea el primero de muchos que nos quedan este año. Ha sido un año de mucho trabajo y de mucha preparación, y poder conseguir este resultado pues me enorgullece mucho y me llena de mucha emoción para lo que viene ahora. Así que agradecerles a todos, dedicarles de nuevo esto a mi país, y seguiremos adelante en las próximas carreras buscando dejar a Colombia lo más alto.
Sin duda alguna, me parece que es un gesto bastante bonito, hay que decirlo, de parte de Oscar, de dedicarle ese triunfo a ese familiar o a ese ser cercano que no pues ha querido mencionar, pero totalmente respetable, una buena dedicación. Y pues esperemos que le sirva también ese aliciente, ese envión anímico para seguir cosechando esos buenos resultados de cara al final de temporada. Bueno, antes de meternos con el motor quiz, una muy cortica. Se definieron los playoffs de NASCAR. No sé, aquí hay muchos que no siguen la categoría, pero de todas maneras, NASCAR tiene esa definición tan particular de campeonato. Vemos nombres muy famosos de la categoría: Martin Truex Jr., Kyle Larson, Kyle Busch, Chase Elliott, el actual campeón, Denny Hamlin. Curiosamente, Hamlin y Kevin Harvick, dos que dominaron la temporada pasada, este año casi que se metieron por la ventana a esos playoffs. Así que habrá que ver qué pasa en el primer corte de carreras que empieza con esta tripleta en Darlington, Richmond y Bristol, estos tres domingos que vienen a continuación, estos tres fines de semana que vienen a continuación, para empezar a hacer el corte rumbo a la final en el óvalo de Phoenix.
Yo ahí
Así
quiero
que.
decir una cosita chiquita de NASCAR.
Adelante.
Primero, Daytona 400 estuvo tremendísima la carrera. Era muy chévere ver cómo Reddick estaba peleando. Ahorita no me acuerdo con quién era, con el número 3. Me pareció muy bonito
Con
que
Austin
estuviera
Dillon, sí, señor.
con Austin Dillon. Me pareció muy bonito ver el número que antes fue de Dale Earnhardt con el número que antes fue de Dale Earnhardt Jr. peleando por entrar a los playoffs y además peleando desbaratados. Porque hay que ver cómo se cascaron en esa carrera. Y yo me ponía a pensar mientras la veía, mientras veía el Gran Premio de Fórmula 1 al día siguiente, pues las diferencias tan grandes que hay entre una categoría y la otra. O sea, en NASCAR, en Daytona, sobre todo en estas carreras de restrictor, es como que se da por sentado que los accidentes van a pasar y que, pues, de eso se trata. Los carros, es como que confían muchísimo en los carros, que son muy seguros, y pues no sé, es súper curioso. A unos no los dejan salir porque está lloviendo mucho y de pronto se estrellan. Y a estos, qué hijo de madre, eso qué importa. Se estrellaron durísimo, se dieron muy, muy duro. Creo que fue una carrera muy accidentada, tristemente. Pero bueno, fue muy chévere, fue muy divertida. Otra vez que yo fuera yo y lo gano, yo pensé que esta vez la iba a lograr y quedó fuera.
Bueno, ahí diametralmente opuesto. Yo sí, la verdad, no, nunca ha sido de mis afectos, yo y lo gano, pero bueno, ahí está la definición de los playoffs de NASCAR. Yo sí, siempre apoyando a Martin Truex Jr., el Barbas, en el número 19, para mí, candidato a ganarse este título de esta temporada. Comentario final, desde Manizales, Paula Rodas, tu comentario final apuntando a lo que será un nuevo fin de semana de carrera.
Bueno, espero que entre semanas me quite la frustración y la decepción todavía de este gran premio. Y que el viernes llegue con todo, el sábado igual, y que el domingo podamos estar celebrando una carrera más. Ojalá sea una carrera entretenida y que obviamente veamos adrenalina y emoción, por lo menos en los equipos de adelante, que en este caso son Mercedes y Red Bull. Y por qué no ver en la pelea a un McLaren o a un Williams, que yo creo que sí, es muy cierta sus declaraciones, vienen enchufados después de ese parón de verano. Esperemos que así sea y que George Russell o Nicolás Latifi sumen los puntos que se requieren.
Juan David, comentario final después de todo lo que nos dejó Michael Masi, el muy querido Michael Masi.
Esperemos que haya carrera en Sanborn. O sea, literalmente, esperemos que haya carrera
Yo toco madera.
en Sanborn. Porque alguien lo decía, y esto lo podemos volver un meme como el del perrito, que sale el perrito todo musculoso y el otro todo chiquito, todo asustado, de ojalá que Pirelli no vea esa curva peraltada y sea el perrito chiquito. No, pero de verdad, ya fuera de chiste, en serio espero que haya carrera y que esperemos que Ricker se equivoque y lo que pensamos todos estemos equivocados y salga una buena carrera, a pesar de que la pista, que es muy linda, a mí me parece muy chévere la pista, pero de pronto no es tan buena para el espectáculo que probablemente sí estará en las tribunas. que haya carrera y seguiremos actualizando el clima con el climatólogo que ya se descubrió por acá en uno de los chats, Jonathan Smith Conde. Gracias, gracias. No, qué grande. O sea, de verdad, póngale el arroba a Twitter así, o si no, no sirve. O si no, se lo quito yo.
Ricker, ¿estaremos equivocados? Su comentario final.
Pues, ojalá que estemos equivocados, pero yo creo que va a ser difícil. Va a ser difícil. Es una pista muy angosta, los carros son demasiado grandes. Ojalá sea una gran carrera. Tenemos esa primera... Tenemos una cosa que puede jugar a favor y es que la última curva del circuito es muy rápida, muy, muy rápida. Y eso el año pasado probó que con estos carros funciona bien. Les da como una gran ventaja en el uso del DRS y eso puede ser una cosa ahí. Pero bueno, igual la carrera va a estar muy chévere. Las tribunas anaranjadas a reventar. Es el Gran Premio de Holanda. Es Zandvoort. Es un circuitazo.
Sin duda alguna. Yo coincido con usted. Solo confiemos que haya carrera. Yo creo que es lo único que podemos pedir del lado de Fórmula 1 en este momento. Se ha dado mucho la espera de ese Gran Premio de Holanda y yo creo que es justo que se termine con una buena carrera, con un buen Gran Premio. Esa espera desde el año 85 que no se corría en Zandvoort. Gracias a todos los que nos han acompañado. Un debate tremendo. Gracias por los comentarios. Gracias por los memes. Bueno, ha sido de verdad. Empezamos indignados, terminamos divirtiéndonos hasta con el clima. Vea, descubrimos nuevos talentos acá en el Motor Show. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Acá las tienen, las de cada uno de nosotros acá en pantalla. En la esquina superior derecha y al ladito del micrófono de Ricker tienen las redes sociales de Colombia Motor Fans para que también nos sigan, se suscriban. Los invito también a Autos y Carreras, también a los proyectos que tiene Paula con su periodismo independiente, hablando de automovilismo, Juan David, que también está arrancando proyectos independientes. Todos acá nos movemos en muchos ámbitos, así que síganos y compartan este programa con sus amigos, con sus familiares, con los conocidos, porque esto lo hacemos para ustedes. Este es un espacio donde todos tienen cabida y bueno, nos veremos. Como siempre, cada lunes aquí a las 8 de la noche. No olviden acompañarnos en el Motor Show de Colombia Motor Fans y les deseamos una muy buena semana. Ojalá haya carrera el próximo domingo.